mañana, son las 9 y 4 de la mañana, son las 8 y 4 en Canarias. Vamos a ver, bueno, consideraciones que queréis realizar al calor de lo que hay acerca de esta campaña que finaliza hoy, después de los incidentes de última hora, etcétera, el contraste que decía, ¿verdad? Edurne, también Nicolás, de una España que inaugura puentes y otra España pues que en los balcones forcejea, ¿no? Con banderas. Conste que una de las banderas con la que se fotografiaba es la oficial y la legal, la otra no. Pero bueno,
bueno, esa es la parte más lamentable, que como decía yo antes, haya que ser valiente para sacar la bandera nacional en el Ayuntamiento de Barcelona. Y que lo haga, y esto es terrible, que solo lo haga, en este caso, Alberto Fernández. Que lo haga una minoría, porque claro, allí yo no vi a nadie más, Alberto Fernández, y creo que era una concejal del PP, otra persona, pero nadie más que le ayudara. Y esto a mí, lamentablemente, me recordó la experiencia del País Vasco. Pues es exactamente la misma que hemos vivido toda la vida en el País Vasco. En el País Vasco, donde lo mismo que en Cataluña, la mayoría nos sentimos tan españoles como vascos, pero desde luego la españolidad es fortísima, y resulta que hay que ser un valiente y un rompedor y un rupturista para tener las narices de exhibir la bandera nacional ante la indiferencia de los demás y después ante ese discurso, por cierto, eso es tremendo, y ya se ha oído en las últimas horas, ese discurso de todos son iguales, yo siento vergüenza por los políticos, como si lo que pasó en el balcón fuera culpas compartidas. Ahí, Nicolás, antes has dicho una cosa con la que estoy muy de acuerdo, creo que has dado en el clavo, cuando has dicho que en el balcón no había un conflicto con dos lados, ni mucho menos. Allí había unos cometiendo una ilegalidad, es decir, los de Esquerra Republicana ayudados por los de Podemos, los radicales, los de siempre, la extrema izquierda, y otros, en este caso lamentablemente otros, fue una minoría, Alberto Fernández, que tuvieron la dignidad de defender la legalidad y la bandera de España. O sea, nada de dos lados y nada de conflictos y nada de culpabilidades repartidas. Unos fueron los culpables, los radicales de siempre, y otros defendieron la ley.
Eso es la equidistancia con la que se está tratando el problema por parte de algunos partidos que quieren sobrevolar la MELEC para no contaminarse. Por un lado están los separatistas y por otro los llamados más españolistas recalcitrantes. A mí me preocupa de lo de ayer precisamente la posición de Ciudadanos. Me preocupa que Ciudadanos, precisamente, o escuché a Inés Arrimadas, hay unas declaraciones de Albert Rivera hoy, por ejemplo, en El Mundo, algún otro dirigente de la formación que, no sé, hablan de espectáculo. Lamentable que se aproveche una fiesta como la de la Merce para esgrimir la guerra de las banderas en el balcón del ayuntamiento, poniendo por igual a quien viola la legalidad, quien incurre en la ilegalidad, por aquello de exhibir la estelada primero y después alguien que con dignidad, por decencia, quiere exponer o exhibir, en este caso, la bandera española. Y no son todos iguales. A mí esa equidistancia me molesta, y también me molesta que se haya utilizado incluso en la propia campaña, poniendo en el mismo plano a quienes de una forma permanente y flagrante han venido dinamitando la Constitución, saltándose la ley, dinamitando la estructura administrativa y legal de España con este desafío separatista, y quienes desde el gobierno, en este caso, el presidente del gobierno, que puede ser objeto de alguna crítica por pasividad, vale, muy bien, pero evidentemente lo que el gobierno hace es imponer la legalidad, la ley, que la ley sea lo que no se viole en ninguno de los casos. Y sin embargo hay quien se empeña siempre en poner en ese mismo plano de igualdad por aquello de la equidistancia, decir, no, yo no estoy con estos ni con aquellos, lo mío es la tercera vía, mire usted, pues no. Y a mí me preocupa que Ciudadanos haya entrado también en ese territorio ambiguo e inequívoco por aquello de que quiere separarse, perdón, quiere diferenciarse sustancialmente, ¿no? en lo político.
Ahora, aquí está Salvador Sostres, que ha venido a hacer la columna de hoy, que es la última columna dedicada a Cataluña, sí. Luego la escucharemos, pero del... Yo no sé, ¿has escrito tú algo una vez? No, hoy escribiste una vez.
Sí. Una cosa de postelectoral, de posibles pactos. Sí. Pero sobre esto, la bandera, hay dos consideraciones. La primera, la bandera de España es una bandera, la bandera estelada es una opinión, es muy distinto. Y hay otra cosa muy clara, en cualquier país normal, Francia, Estados Unidos, el concejal Pisarello, que intentó retirar la bandera española, habría sido detenido y deportado en horas 24, sin ningún tipo de duda. O sea, tú imagínate en un balcón de un ayuntamiento americano que un concejal intenta con esa violencia y con ese mal humor retirar una bandera americana. Yo creo que no dura ni 24 horas en el país y naturalmente, pero es que ni 24 horas, y naturalmente se gana el desprecio eterno de toda la población. Es que primero que lo deportarían, pero luego es que ya se iría él de lo incómodo que estaría ante el pueblo.
Este señor Pisarello, te recuerdo, Salvador Sostres, que es el que ha colocado convenientemente y muy bien a su pareja sentimental en el Ayuntamiento de Barcelona. Ahí está la nueva casta, sí, que parece que dominaba de la vieja casta política y del nepotismo, pero que no ha tenido ninguna duda, ahora, ningún pudor en ejercerla.
Sí, a ver, ¿me permitís? Desde otro punto de vista, ya estamos al final de la campaña electoral. Todavía, hasta el domingo, no sabemos los resultados y ya oigo, entre otros, a Roca Junge, que siempre le ha ido mejor, me parece, a la política que la actividad profesional, aunque no la remuneración de la actividad profesional, diciendo que, bueno, ya está todo dicho, que inevitablemente se tendrá que hacer lo que se tenga que hacer, sea el resultado que fuera. Y a mí me parece, pues sin saber los resultados, no sabemos qué va a suceder. Yo estoy convencido que si no ganan los independentistas, hay bastantes soluciones, aunque algunas sean difíciles, al conflicto español que se ha planteado en Cataluña, y si ganan los independentistas, no hay ninguna. No hay ninguna solución. Si ellos tienen más votos y más diputados el día 27, la posibilidad de negociación, de acuerdo racional, no existe. Eso lo deben saber los ciudadanos catalanes. Solo es posible la discusión y hasta el conflicto y el desacuerdo si no ganan los independentistas, si ganan el margen de relaciones imposible. Pero me interesa más remarcar algo que tiene que ver con nuestra estrategia, y es de la derecha y de la izquierda desde el 78 al día de hoy y hasta el 27, desde luego. Hemos considerado que el problema de Cataluña, como el problema del País Vasco, son problemas en Cataluña y problemas en el País Vasco, y no son problemas españoles. Y en ese sentido, gobiernos de la UCD, gobiernos socialistas, el gobierno de Aznar fue la culminación, y luego ya la proyección de Zapatero, pues fíjate cómo fue, ¿no? Establecieron una estrategia, una, solo ha habido una en realidad, satisfacer a los nacionalistas para mantenerles tranquilos, porque ese es un conflicto solo catalán o solo vasco. Y llega hasta tal punto que algunos que se oponen a esa estrategia son catalogados como fábrica de nacionalistas. En el momento que dicen, que yo no estoy de acuerdo, siempre sale alguien, que no es, además no tiene por qué ser nacionalista, y dice, hoy, estos son una fábrica de creación de independentistas. El otro día, en el acto de Libres Iguales, me comentaban que había una persona de Cataluña, que estaba cerca de posiciones moderadas y templadas, y salió de allí, probablemente más cerca de los independentistas que de nosotros, salió diciendo, bueno, esto es una fábrica de crear independentistas. Claro, es tan fácil. ¿No sería razonable que pensáramos el 28, con los resultados en la mano, que ese no es un problema solo en Cataluña o de los catalanes, ni es un problema vasco o de los vascos, sino es un problema nacional, y que por lo tanto no se soluciona dándoles más, sino dando más contenido, más energía, más vigor a la nación española, a la cívica? Ya no me estoy refiriendo, hoy ha salido Urkullu para diferenciarse de los catalanes, y a mí me parece extraordinario esto, con una nueva nación foral, ¿no? Bueno, es que, claro, cuando la tienes la nación, pues nadie se entera lo que es la nación, en el sentido de que lo entienden los franceses, los alemanes, los italianos, los estadounidenses, pues es una. Luego eso tiene que ser nación cultural, foral. Bueno, en el sentido de darle una solución a la nación, no al problema catalán, porque el problema catalán es una expresión de los problemas que tenemos, como lo es el problema vasco, ¿no? Intentar por lo menos cambiar esa estrategia que nos lleva a decir ya, antes de saber los resultados.
Pero
hay que llegar a un acuerdo para buscar una cierta satisfacción para los nacionalistas catalanes. Bueno, vamos a ver, dado el resultado que nos ha dado esto, vamos a ver si buscamos otra fórmula, que no estoy diciendo que sea el no, vamos a ver si buscamos otra fórmula para solucionar el problema, porque así no lo hemos solucionado, se ha agravado después de 40 años.
Desde luego, Nicolás, yo estoy muy de acuerdo contigo, pero
Eso no sé si es preocupante.
Pero no, lo que pasa que hay en este asunto, afortunadamente, la buena parte es que la derecha española y una parte de la izquierda estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que la solución es hablar en términos de toda la nación española y de una solución y de un futuro para toda la nación, unidos dentro de España y en nuestra patria. Totalmente de acuerdo, pero la mala noticia, Nicolás, es que ya antes del lunes, antes de lo que pase, ya hay una parte de la izquierda que hace un discurso que es vamos a ver qué cosa nueva les damos a partir del lunes a los claro. independentistas. Vamos claro. a ver cómo les ponemos contentos, claro. Es decir, que ya estamos estropeando lo que vaya a pasar antes de que pase. Porque si ya a los que quieren romper, irse, cometer ilegalidades, hay una parte de la izquierda que les ofrece todo tipo de salidas y soluciones, pues así seguimos donde estábamos.
Pero ese es el error en el que se ha incurrido en estos últimos años y que probablemente seguiremos incurriendo si se empeñan en seguir esa estrategia. Lo que se ha demostrado es que los separatistas no quieren absolutamente ninguna solución que no pase por la independencia de Cataluña. Da igual que reconozcas el término nación en la Constitución, eso no les va a satisfacer. Probablemente tampoco si tú reconoces esto que de forma abstracta y ambigua hablan de que se admita la singularidad de Cataluña. Yo creo que ya está admitida suficientemente bien en la propia Constitución, lo que representa Cataluña. No hay una comunidad, o en este caso cualquiera de las comunidades históricas, gozan de una autonomía extraordinaria. Eso es más que evidente. O sea que cualquier paso que se dé en esa dirección yo creo que va a ser baldío. Otra cosa es que se pueda hablar en un terreno en el que más o menos puedas tú llegar a acuerdos sobre lo que ha provocado aparentemente el conflicto de una forma mucho más acusada y que tiene que ver con la financiación. Bueno, pues ahí podemos tener territorio suficiente como para avanzar, pero todo aquello que tiene que ver con la identidad no les va a satisfacer de ninguna manera.
La pregunta es muy sencilla. Como decíamos el otro día, ¿cómo se vuelve a meter la pasta en el tubo? Es decir, aquí hemos sacado la gente a la calle con éxito, además organizada y cívicamente, por otra parte, como se hacen las cosas normalmente aquí, y digo aquí en Barcelona, en Cataluña. La diada fue un éxito además, porque la gente iba a divertirse, a pasárselo bien, a reivindicar lo suyo, estaba contenta, exhibía las banderas, etcétera, etcétera. Ahora tú, esa gente tan feliz que está convencida de que mediante su voto, y si este es mayoritario, vamos, la independencia es algo irreversible, ¿cómo lo dices tú que no? Y que además, bueno, es una negociación que depende de lo que saques, tú ya entonces no vas a reivindicar. O sea, ¿cómo metes a esta gente en casa otra vez, Salvador? Es que esa es la pregunta.
Yo
o la eterna frustración de Cataluña siempre.
Yo me enamoré de una camarera. Te lo digo en serio. Y trabajaba en el restaurante de mi abuela. Y claro, mi abuela decía, pero ¿qué se le ocurre? Por favor, por el amor de Dios, deja de hacer el ridículo y tal. Y como no había manera de solucionarlo...
Decía eso porque no te hacía caso la camarera.
No, lo peor es que sí, es que había un espectáculo permanente. Yo soy lo más indiscreto del mundo, cuando disimulo se ve todavía más. O sea que, y teníamos otro restaurante en Marbella, la mandó a Marbella para ver si así se... Y yo fui a Marbella allí y tal. Y al final dije, oye, no, pero tú tienes que aceptar, y al final no acepto nada. Yo me di cuenta de que me estaba equivocando y se acabó, ya está, y no pasa nada. La gente, o sea, todos tenemos hijos y todos, bueno, la mayoría tenemos hijos y sabemos que hay veces que se trata de volver a las 12 o a la 1 se puede negociar, pero que hay cosas que son innegociables y que la gente tiene que darse cuenta. Y además, tampoco está del todo mal la idea de que en esta ocasión se haya llegado hasta el tope. Porque esto, mira, antes me parece que era Nicolás, que hacía referencia al País Vasco. El País Vasco llegó a un cierto tope, un tope distinto de este también, es verdad que hace bastantes más años, ¿no? Entonces llegaron a un tope, se dieron cuenta, perdieron las elecciones del Partido Nacionalista Vasco, fueron a la oposición 4 años, y yo creo que los planteamientos de Urkullu a nadie molestan y a nadie inquietan, y son perfectamente razonables.
Está ya agazapado, ¿eh?
Sí, bueno, está sumando la patita última.
Claro, a ver cómo le sale esto a los catalanes y a ver si salgo yo después.
Y la gente también decía, no, pero la gente está ilusionada con Podemos, por ejemplo, y llenas las plazas. Y en este momento todo el mundo sabe que Podemos está bajando la espuma y que los partidos de orden y civilizados están empezando a recuperar terreno. Al final, no siempre se puede acabar regalando la piruleta.
Yo te diría, Carlos, a la pregunta que has hecho de cómo se arregla esto, con esta gente que es feliz con la independencia. ¿Sabes lo que pensaba cuando tú lo decías, Carlos? Que ya es hora de que los demás seamos felices también. Yo estoy harta ya de que los que nos sentimos españoles, la inmensa mayoría, en el País Vasco, en Cataluña, en toda España, hagamos siempre aquí el papel de los infelices, de los tristes, de los desagradables. Pues no. Pues no, yo también reivindico el derecho a ser feliz como española. Y es el tiempo de que los españoles seamos felices. Lo que quiere decir que tengamos el valor de decir lo que pensamos en Madrid, pero también en Barcelona y en Bilbao, que tengamos el valor, la capacidad de reivindicar lo que queremos y que de una vez por todas, en este estado de las autonomías que tenemos, uno de los estados más descentralizados del mundo, los españoles también podamos reivindicar con felicidad, con cara de felicidad y de orgullo y sin complejos cómo queremos que sea nuestro país y que no sigamos haciendo reformas para contentar a esa pequeña minoría. Que la siguiente reforma por fin sea para hacernos más felices a la inmensa mayoría de los españoles.
Ha faltado decir una cosa, Edurne, con permiso de Fernando Trueba, eso sí.
Sí.
Faltaría más. Yo creo que de todas formas de esta
que
campaña...
Que se ha declarado, claro. Por cierto, lo último ha dicho que él es nacionalista o patriota de la especie humana o algo así ha dicho, de la especie humana.
Es marciano.
Bueno, frente a la especie humana, la felicidad de ser español.
De reivindicar su marcianismo. De la campaña sí que yo creo que debemos poner en valor algo que sí que hemos echado en falta, creo, en general, que no haya sido algo corriente y habitual del plano de lo más didáctico, de lo más explicativo estos años atrás. Y es el hecho de que hayan aparecido empresarios. Empresarios importantes, ¿no? Para poner los puntos sobre las sillas, sobre las consecuencias negativas de una hipotética Cataluña independiente en términos de Producto Interior Bruto, de puesto de trabajo, de deslocalización de empresas, empresas que tienen que salir porque saldrían inevitablemente. El corralito, mire usted, cuando le preguntan, no es posible. Sí, el corralito es posible por una razón. Es una reacción humana inevitable. Todo el mundo quiere poner a buen refugio su dinero, o a buen recaudo, perdón. Y es inevitable que muchos sacarían ese dinero inmediatamente por la incertidumbre que generaría ese nuevo tiempo político. O sea, el corralito es inevitable por eso. No porque lo decida el Banco de España, el señor Linde, o porque lo diga el presidente de la Caixa o del Sabadell. Es evidente que sería una reacción natural. Antes, muchos sacarían sus ahorros de Cataluña. Los pondrían a buen recaudo en el resto de España o en cualquier entidad de la Unión Europea. A partir de ahí, hombre, el hecho de que esta gente se haya conducido solo por lo emocional y por lo sentimental, yo recordaba estos días con nuestro amigo Víctor Rubido, y creo que lo publica en ABC, que de la misma forma, si vamos a acudir a lo irracional, vamos a decir que el Barça, cada vez que se pone la señera, palma. Querido Carlos, palma,
sí, sí.
Palma.
Sí, palma, palma.
Bueno, pues eso dirán, hombre, ¿qué pasa? ¿Que tiene gafe esa camiseta? Bueno, pues como estamos conduciéndonos por ese terreno emocional, sentimental e irracional, frente al sentido común y lo racional, pues vamos a recordar también estas cosas, a ver si eso cala, de la misma manera.
Bueno, no le ha ido bien a los grandes esta jornada de Liga. El Betis también perdía con...
Qué pena, me caché la mano. Ahí sí
el
que...
Deportivo de no entiendo estas risas que oigo.
No, yo lo digo en serio.
Risas madridistas, Carlos.
Ya,
claro. El verde y blanco está dentro de mis colores favoritos. Sí.
Me gustaría mucho esta mañana, a ver si localizamos, hombre, al ingeniero que ha diseñado el puente de la Pepa, el puente de Cádiz. Es una belleza de puente, este puente de la Constitución. Él se llama Javier Manterola. Sí, podemos hablar con él para felicitarle, porque habéis visto el puente. Es, no sé si lo habéis visto en directo, yo lo he visto en directo varias veces. Lo he visto hacer, como aquel que dice. Pero todavía no he paseado por el puente, no he entrado en el puente. Ahora, viéndolo desde la fotografía, soy pública la razón, una fotografía desde arriba, se ve toda la bahía y se ve el puente, y eso es una barbaridad, qué maravilla, ¿eh?
Es una imagen norteamericana, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ver los grandes puentes en Estados Unidos, y este además creo que es el segundo del mundo en cuanto a altura respecto a... marítimo, vamos, de los puentes que se han construido sobre el mar. Y es una gran obra de ingeniería, efectivamente, de la que debemos sentirnos orgullosos los españoles y a partir de ahora los gaditanos. Mal que le pese a aquellos que ayer todavía protestaban sobre el coste del mismo que podría haberse empleado no sé para qué otro tipo de políticas. Cuando esto lo que demuestra es que no solamente sí, vertebra ese territorio, sino que dinamiza la economía.
Para abrir Delphi, otra vez, para abrir
sí,
Delphi.
Sí, para abrir Delphi.
Una empresa pública.
Y largar saber los alemanitos del zoo.
Todos, de y entonces vamos invirtiendo los 479 millones en ir pagando esa empresa pública hasta el tiempo que dure.
La foto espectacular también, Carlos, en ABC, en las páginas 6 y 7, el puente, desde luego. Yo no lo he visto todavía en directo, pero una belleza. Y a mí también me ha gustado, además de la belleza de este puente, la foto hoy de Mariano Rajoy y Susana Díaz, la verdad. Una foto de normalidad.
Incluso con Kichi,
respeto. Kichi estaba en la foto de ABC, se le ve mirando, está apartado de ambos, pero me parece que lo más importante que es que el presidente del gobierno y la presidenta de Andalucía hayan estado juntos y en concordia y normalidad en esa foto.
Pues ahora hablamos de este asunto. Me van a permitir, Sony 27.
Herrera en COPE.
Estar informado.
106. Copla esta mañana, querido Luis del Val.
La copla del día. El puente tiene tres ojos. Yo tengo dos solamente. Pero si cuento el de la no tengo los mismos que el puente, decía la antigua copla de manera impertinente, mas no se refería
por favor,
a Cádiz.
Por favor, otra vez, por favor. Desde
no,
el principio,
lo digo con
vez.
La palabra original de la copla.
Sí,
el puente tiene tres ojos, yo tengo dos solamente, pero si cuento el del culo tengo los mismos que el puente.
Continúe, por favor.
Continuamos. Decía la antigua copla de manera impertinente, mas no se refería a Cádiz para ser irreverente, porque el puente que hayan hecho resulta tan diferente que es uno de los más grandes de este planeta terrestre. Y en el día de apertura sacó pecho el presidente. Dijo que los puentes unen cuando unida está la gente, como queriendo decir que Cádiz es diferente de ese otro lugar de España situado en el nordeste. No sé si será distinta. En guerra con los franceses se cantaban estas coplas con aires impertinentes. Con las bombas que tiran los fanfarrones se hacen las gaditanas tirabuzones. Pero arriba en Cataluña supieron con los tambores del Bruc y otras artimañas sentar plaza de españoles y lograr la independencia defendiendo los valores que desde hace 5 siglos compartimos. Son razones que nos unen por historia, aunque ahora haya inventores de mentira y falsedad vendidas como ilusiones, y niegue todo el pasado y se inventen tradiciones que solo están en la mente de los que han roto los puentes. Ni Cádiz ni Barcelona las habitan otras mentes, ni la alegría de Cádiz tiene a la Sardana enfrente, y las baña el mismo mar, y el otro océano que viene para unirse en el estrecho es el puente con América, otro vínculo evidente. ¡Qué grande es lo grande, madre! ¡Qué pequeña la estrechez! ¡Qué empeño en ser más pequeño! ¡Qué tremenda estupidez!
Bueno, dicho y hecho, el hombre del puente de los varios ojos, el hombre del puente del más acero que la Torre Eiffel o más hormigón que el Corcovado, el creador, el ingeniero que ha diseñado y que ha encabezado el trabajo de muchos hombres y mujeres en esta obra de ingeniería maravillosa, es Javier Manterola. Don Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, tengo que darle la enhorabuena. He visto ir haciéndose el puente poco a poco y la verdad cuando lo he visto acabado ya eso me parece...
Usted es de por allí, ¿no?
Sí, por eso. Yo estoy por allí todos los días. Vale. Y el además de lo que va a significar el puente como vector de progreso, como mera contemplación de una obra de ingeniería, ya de por sí es un placer.
Sí, desde luego.
¿Esto cuánto tiempo lo lleva a hacer este puente, don Javier?
Esto ha tenido, en el fondo han sido 8 años, pero no es el tiempo que tenía que tener este puente. Este puente con 4 años le basta. Pero las circunstancias muy especiales que hemos vivido en España, en una obra tan enormemente cara, pues ha hecho que haya habido momentos que se ha detenido, pero que hemos acabado bien.
Cuando uno diseña un puente, el puente se puede hacer de muchas maneras, o para decirlo fácil a los que no sabemos hacer puentes, el puente solo puede hacerse de una. Es decir, va desde aquí hasta aquí y tiene que ser así de alto porque tienen que pasar los barcos por debajo.
Pues es una pregunta, no es tan sencilla de contestar. En el fondo, ahora, puentes pequeños, entiendo por puentes pequeños los que tienen menos de 100 metros o de 100 metros de luz, un puente normal, ese se puede hacer de varias maneras. Ahora, un puente de estos, como el de Cádiz, casi tiene una única manera de hacerse, que es la que se ha hecho. Ahora, los otros ya se pueden hacer más maneras.
El puente tiene 5 kilómetros, ¿no? 3 sobre el agua.
Sí. Tres sobre el agua, no. Sobre el agua a 1000 metros, un poco más. Lo que es la bahía, vamos, desde Cádiz hasta el puerto de
Puerto Real.
Y eso es un kilómetro y pico. Pero ya después sigue mucho el puente hasta casi... El puente en sí mismo, 3 kilómetros 800. 3 kilómetros 80 metros, no me sale. Y después hay una prolongación de obra que puede llegar hasta 5 kilómetros. Pero el puente sobre el agua, 1000 y pico metros, que es la anchura de la bahía, sí, eso es muy evidente.
Sí. Antes, para llegar a Cádiz, cuando no estaba hecho el Carranza, pues había que dar toda la vuelta por la bahía. Pues íbamos por Chiclana, por San Fernando, en fin, aquello era una peregrinación para llegar al fondo de saco, que es Cádiz. Eso lo solucionó, lo solventó y de qué manera el puente Carranza, que también es un gran puente, ¿no?
Estaba agotado ya ese puente. Quiero decir que estaba muy sobrecargado de vehículos, muy lleno, había que hacer carriles reversibles y además obligaba a que todas las grandes mercancías atravesasen todo Cádiz para llegar al puerto. Y este puente elimina ese problema.
Exacto. Uh-huh. Además, este puente... está contemplado incluso la posibilidad de meter un tranvía por el medio, ¿no?
Sí, por un lado, no va a ser por el medio. Esto fue una petición de la Junta de Andalucía, que pidieron un tranvía entre Cádiz y Puerto Real, pero se va a ir por un lado, que ahora mismo, como no se va a hacer el tranvía, ni hay tranvía en Puerto Real ni en Cádiz, pues entonces se va a utilizar para un carril bus rápido que no tenga interferencia con el tráfico normal.
Ah, pues eso es fantástico. Una pregunta de curiosidad técnica. ¿Cómo se cimenta debajo del agua? Es decir, ¿cómo cimenta usted la columna fundamental, la del medio, que es la más grande?
Sí, sí.
¿Eso cómo se mete en el agua para que no se mueva?
Pues iba a decir que es muy fácil, no, es muy caro hacerlo. ¿Qué quiere decir? Hay que hacer un recinto, en este caso rectangular, de acero, que se profundiza hasta abajo. Los pilotes, esto está bien sometido, está apoyado sobre pilotes verticales que van hasta la roca en el fondo. Eso se meten y se pueden meter con mucha precisión desde un barco flotante. Y una vez que están esos pilotes metidos, todo ese recinto se mete y se enhebra con los pilotes. Se baja hasta abajo, se cierra en los pequeños intersticios que haya habido entre los pilotes y el fondo de este recinto, y entonces se queda estanco, se quita el agua y se trabaja como si se fuese en seco.
Claro, se mete lo que sea, el hormigón o lo que...
Se mete la armadura, el hormigón, todo el asunto, se levanta y se inicia la torre. Lo y que pasa va, es que ese recinto es carísimo. Pues estamos hablando de recintos de 40 metros de lado.
Claro. ¿Y este cuántos recintos tiene el puente a lo largo del agua?
Pues tanto a lo largo del agua, tantas como pilas, que yo no sé exactamente cuántas pueden ser. Pero hay una muy importante, principal, que es la que le he citado yo, y hay como 8 o 9 pilas más hasta Cádiz. Pero esas son más pequeñas, recintos más pequeños.
¿Y ha habido algún detalle que le haya inspirado particularmente para hacer este puente? ¿Algún puente que le gustara? ¿Alguna idea de la bahía?
Sí. El problema del diseño de puentes no es una cosa, como yo creo que ni el de un pintor poniéndose ante un lienzo, ni un escultor poniéndose ante un trozo de mármol o lo que sea, o un cantante poniéndose. Quiero decir que uno lleva adentro, desde muchos años de oficio naturalmente, pues un montón de ideas que se pueden plasmar. Es decir, ya en el mundo se sabe que este tipo de puentes muy grandes se hacen de este tipo, los han hecho los demás. Entonces uno conoce todos esos asuntos y cuando se pone con el papel en blanco a dibujar el puente, pues lo que todo ese conocimiento que tiene adquirido y elaborado personalmente, porque uno personalmente elabora su manera de hacer las cosas, pues se plasma. pero no es, como digo, una invención. Me puedo mirar al infinito y a ver qué se me ocurre. No, responde a un conjunto de... Claro, sí. El puente es una cosa viva que se mueve de tiempo a tiempo, y tú no sabes lo que se está haciendo en Inglaterra o en Estados Unidos o en la India.
Usted ha hecho grandes puentes a lo largo de su vida como profesional, en Zaragoza, en Andalucía, ha hecho varios, en Sevilla,
en
Córdoba, en Sevilla, en Vizcaya, en Lérida, muchos sitios. Sí, ¿esta es su gran obra, don Javier?
Sí, es mi gran obra, en el sentido más general de la palabra. Primero, porque es muy grande ese puente, es muy meritorio. Yo tenía un equipo fantástico para hacer esto, si no, no se puede hacer. Pero yo no sé si es la obra más significativa personalmente. Quiere decir que en la vida de un diseñador pues hay pasas por muchas etapas, y hay momentos especialmente felices, hay otros que no, hay otros que tienen mucha notoriedad y para uno no le dejan tan satisfecho. Es muy diverso ese asunto, y usted por su oficio también lo conocerá. Este sí es uno de los grandes puentes que he hecho en mi vida, y lo puedo considerar como tal. Pero no diría que es el único gran puente que he hecho.
Bueno, es usted un chaval de casi 80 años, ¿verdad? Todavía puede hacer 20 puentes más. O sea,
79, ¿no?
Don Javier, mi enhorabuena más sincera. Nos sentimos muy orgullosos de ser compatriotas suyos. Gracias por todo.
Gracias.
Don Javier Manterola, el autor del gran puente de la Constitución en Cádiz. Qué difícil tiene que ser. Se hace un puente. ¿Cuánto hay que estudiar para hacer un puente?
Oye, habría que poner también, Carlos, en valor la extraordinaria capacidad técnica y humana de nuestras empresas, de grandes empresas de la construcción. En este caso ha sido ACS, el grupo ACS. Uh-huh. Florentino Pérez creo que estuvo también ayer en la inauguración, pero tenemos por ahí a Ferrovial también. Grandes empresas de la construcción que tienen una enorme capacidad técnica y humana para acometer grandes obras civiles, no solamente en España, sino en el resto del mundo. Y yo creo que eso hay que ponerlo en valor, por lo que están representando.
Sí, señor, haciendo. Uh-huh. ¿Qué nos impulsa a viajar, a conocer nuevas tierras, nuevas gentes? Sea cual sea ese impulso, este fin de semana nuestro destino es sencillamente Extremadura, acogedora, sorprendente, cercana, noble y sencillamente deliciosa. Planee su ruta turística por Extremadura, hay mucho que ver y probar. La famosa torta del Casar, el sabroso pimentón de la Vera, miel, vino, las cerezas del Jerte, cuando es temporada. O el jamón ibérico, el manjar supremo español. Este fin de semana le esperan tantas cosas buenas, porque lo bueno es, sencillamente, Extremadura.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que hacemos...
La tarde con Ángel Expósito.
Ahora en Vision Lab, comprando unas gafas graduadas, te llevas dos más de regalo. Compra una, llévate tres. Para ti, para el coche, para el niño, para quien tú quieras. Gafas graduadas, compra una, llévate tres. Solo en Vision Lab.
En Iberdrola te acercamos el sol. Te acercamos la solución solar inteligente para hogares, empresas y regantes. Smart Solar Iberdrola es nuestra propuesta para que puedas generar y consumir tu propia energía de una forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Una solución integral en la que todo está pensado para tu comodidad. Infórmate en el 922 45 22 o en iberdrola.es. Empresa patrocinadora del equipo para Olímpico Español.
Cuando compras el cuponazo de la 11, haces posible que 7 de cada 10 personas con discapacidad que no tienen trabajo lo encuentren antes. Y además, cada viernes puedes ganar 9 millones con el cuponazo, 12 con el XL y 15 millones con el XXL. Cuponazo de la 11. Este viernes, ¿cuál es tu ilusión? 11.
Saca tu pañuelo, agítalo de arriba abajo y despídete de la rutina, del frío y de tus vecinos. Viajes El Corte Inglés tiene ya a la venta sus viajes para mayores de 60 y club de vacaciones turismo social. Sin esperas ni acreditaciones, a precios irresistibles y con pago en 3 meses. Una semana en Torremolinos en Hotel 4 Estrellas por 266 euros. O en Tenerife en Hotel 4 Estrellas con vuelo incluido desde Madrid, Barcelona o Málaga por 380 euros. Consulta fechas y condiciones. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué tal, Goyo? ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas?
Very well, thank you, Juan. Aquí estoy, mejor que nunca. He hecho un asco ya el fin de semana a punto de llegar. Estoy muy triste como tú. Bueno, pues vamos con los más madrugadores, ¿eh? Te llaman camastrón, uh-huh. Cosa que no entiendo. Tú que eres la alondra de las ondas, no solo el halcón de las ondas.
Pero si yo soy el jilguero mañanero más jilguero que hay.
Y añaden, vaya voz que tienes hoy. ¿Qué pasó anoche, Carlos?
No, nada.
La Merced.
Nada.
Parece que te has comido a Paco Raval.
Son las fiestas de la Merced, ¿eh? Entonces, yo recordando mi infancia barcelonesa, pues...
Hacer patria, Carlos.
Salí a la calle a disfrutar de la ciudad, claro.
Ahora una de adhesiones. Hola, soy Rosa Mari, felicitarte. Te escucho desde mi segundo embarazo. Mi antojo, en aquel momento, las castañas asadas mientras escuchaba tus lecciones sobre la copla. Esto hace ya, agárrate que te vas a caer, 32 años. ¿Eh? Bueno, al niño que llevaba en mis entrañas no le fue tan mal. Hoy es policía foral. Gracias. En los mejores y en los peores momentos tu voz me acompaña. Preguntan por las sintonías. La verdad que una de las buenas cosas que tiene este programa y todos los que tú has dirigido y realizado han sido sus bandas sonoras. Sus sintonías. Me gustaría conocer un pequeño detalle. ¿Cuál es el título y autor de la pieza que suena durante el comentario, muy alabado por cierto, de Luis del Val? Pues pertenece a la película Tío Vivo de Garci y el autor es Pablo Cervantes, que es un grandísimo compositor de bandas sonoras.
Pablo Cervantes tiene dos sintonías en este programa, que son esa y la sintonía de Sostres en su guindilla final. También es de Pablo.
Además se nota la mano del autor. ¿Hay mala intención por parte de los responsables de poner fecha a haberla puesto en el puente de la Merced, que tanto te ha afectado a ti? Piensa los independentistas que son los españolistas los que más se mueven en esa fecha y, por lo tanto, los que menos van a ir a votar. Señores, ¿alguna respuesta sobre esto?
Yo creo que sí hay cierta intencionalidad, hombre, por favor.
Sacha Malagua.
Nadie lo ha dudado.
Bueno.
Cierta mala mil hay.
Sí, sí. Uno preocupado por el voto por correo. La solicitud de voto por correo ha aumentado un 80% para las elecciones del 27S. Qué miedo me da pensar en una administración independentista gestionando y recontando todos esos votos.
Es que no sé si ha aumentado el voto, porque es el puente de la Merced. Y hay mucha gente que se va a la playa, a acabarla, o a la playa o a la montaña, ¿no?
Ya.
O porque realmente, sabiendo que se iban a ir, hay muchas ganas de votar. Es que no lo sé yo interpretar esto todavía. Pero bueno, espera un momento porque hay 46. Es el instante de escuchar cuál es la guinda de nuestro amigo Sostres.
Bueno, uno de los personajes catalanes de la historia, más catalanes lo es sin serlo, y es mi querido Julio Iglesias. Los catalanistas dicen que escuchan a Serrat y a Lluís Llach, pero las canciones que saben de memoria son las de Julio Iglesias. Presumimos de intelectuales con la canción Protesta, pero me va, es el himno de nuestra vida. ¿Cómo no nos va a ir el color si es natural? Y a fin de cuentas, la gran y auténtica canción Protesta, que se ha escrito en España, es hey, porque de nada se puede protestar tanto como que la Filipina te deje tirado. Julio es la España que los catalanistas no se atreven a confesar que les gusta y les encanta, como si se avergonzaran de sus sentimientos más sinceros y quisieran fingir pulsiones más falsamente modernas. Julio es la derecha que Cataluña esencialmente es y representa, y suyas son las canciones que tarareamos, aunque luego vayamos a conciertos de cantautores de anchos jerseys y de camisa roja. Hoy ha salido a la venta el que ha anunciado que será su último disco, dedicado a México. No hay nada más catalán que saberse de memoria a Julio y poner sus discos cuando nadie nos ve. Cataluña es el Julio Iglesias que todos llevamos dentro, escondido pero dentro. Algo así como esa España de la que tanto nos quejamos, pero que basta con mirar nuestras vidas para ver lo bien que nos ha ido. La Cataluña Julio Iglesias contra la Cataluña que nos colectivizó la fábrica. La Cataluña Julio Iglesias que nos ayudó con las chicas contra la Cataluña revolucionaria que se llevó a nuestro padre. La Cataluña que quiere vivir bien y en paz contra la Cataluña de la rabia que genera la impotencia. Catalán que tanto te manifiestas, mírate al espejo, recuerda quién eres y te vendrá a la boca una canción de Julio Iglesias. Julio Cataluña, Julio Catalán, Julio Universal, Julio que siempre nos acompaña. Estás en nuestras vidas catalanas desde que tenemos uso de razón. Julio en el espejo y Julio en el corazón. Hola.
Son 48, qué buen momento. Antes de preguntarles ustedes cómo cocinan esto o aquello, para que nos vayamos al Corte Inglés.
Y además nos vamos a hacer la compra, porque nos lo ponen muy fácil. Imagínate, tienes que hacer la compra, pero no te apetece salir de casa, o estás en la playa, o en el campo, en la montaña, o de fin de semana en el pueblo. Pues no hay problema. Con tu móvil, la tablet y la nueva app del supermercado El Corte Inglés, ya puedes hacer tu compra de una forma más rápida, divertida y cómoda. Te descargas la aplicación de forma gratuita en App Store o en Google Play y ya está. Te verás paseando por el supermercado, escogiendo los productos que quieras de las mismas estanterías. Eso es genial. En la nueva app del supermercado El Corte Inglés, no esperes más. Para descargártela, ya sabes, con tu smartphone o en la tablet, es como estar en el supermercado. Y el próximo domingo 27 de septiembre, toma nota. Algunos de nuestros centros del Corte Inglés e Hipercor abren sus puertas para ti. Consulta en nuestra web o en nuestra atención al cliente, en nuestro teléfono de atención al cliente 901-122-122.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. ¡Para toda la vida! Berti.es. Seguros para gente despierta.
Anticípate a un futuro mejor. Repsol te ofrece el mundo de la ciencia en la tarde de COPE, con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. Energías inteligentes, tecnología de vanguardia, sostenibilidad, eficiencia. Nuevas soluciones científicas para tu ciudad, tu entorno, con Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol, inventemos el futuro.
Securitas Direct, empresa líder de alarmas en España y Europa, pone a tu disposición la alarma más segura del mercado. Protege tu hogar y todos tus bienes cuando estás fuera de casa. Y lo más importante, protege a tu familia cuando estás dentro.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Una mañana ideal para... Para ponerse a cocinar, por ejemplo. ¿Quién ha dicho que no? Vaya usted pensando, hoy voy a hacer de comer. Vaya comprando, vaya preparando, tómese su tiempo, parta el ajo, parta la cebolla, vaya... Porque la comida, además, hecha a su amor, como realmente sale bien. Por ejemplo, algo que lleva mucho trabajo es una croqueta. Croqueta no se puede hacer así del tirón, bra, 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 meter y pasar el pan rallado y pues... No. Croqueta hay que pensarla, croqueta hay que comprar bien el ingrediente, hay que dejarla reposar una vez ha hecho usted la masa y después huevo y pan rallado, algunos harina. ¿Cómo la hace Nicolás?
A mí me da miedo hablar de croqueta y a Sostres si nos dice que esto no es de pobres y no se puede...
No, Sostres ha tenido que marcharse porque tenía ahora mismo una incontinencia. Pero... una incontinencia que tenía una cita, vamos, quiero decir que tenía una cita a las 10.
Bueno, pues eso me tranquiliza.
No, mira, está haciendo entrada en el estudio porque ha sido citado para hablar de la croqueta y dice que no se lo cree.
Creo que el señor Roca tenía una cita con él, sí.
Sostres, las croquetas es de pobres o no es de pobres.
No, las croquetas son fantásticas. Ah. Las croquetas hacen mucha ilusión. Lo frito es de pobre. A ver si lo sé. Sí.
A ver, explícanos bien, porque esta cuestión... A ver dónde nos situamos.
A ver, pero a ver una cosa. Es que hay cosas de pobres que nos gustan, también. Es que esto también lo tenemos que admitir. Yo creo que yo, ante croquetas, podría...
Pero lo admites a tu pesar.
Sí, me sabe mal. La fritura, todo lo que sea frito, es una cosa que nosotros teníamos que dedicarnos a la cocina fría, delicada y tal, y todo muy bien. Pues, pero una croqueta... había madres de amigos míos que cuando yo iba a cenar a su casa, escondían las croquetas. Porque sabían que si no, no llegarían a la cena.
Salvador, que te veo muy contradictorio. El viernes pasado atacabas al pan, que nos decías que era de pobres, amantes del pan, y hoy por las croquetas.
Voy a agradarle el oído a Carlos. A mí me han gustado muchísimo las croquetas, de mi madre, por supuesto, claro, pero también de una señora que se llama Blanca Cruzet. No sé si usted la conoce.
Sí, las de mi madre.
Grandes
croquetas. Claro. Mi madre reconoce que yo ya la he superado.
Bien, cierto. No tiene mala mano.
Las madres son capaces de cualquier renuncia por que el hijo esté contento.
Sí.
Y como a Carlos le falta amor, la gente no le quiere y no le paran por la calle, hasta la madre tenía que decirle que le superó con las croquetas.
Pero, ¿a ti de qué te gustan? ¿Dónde te comes tú buenas croquetas, Nicolás?
Pues en muchos sitios, en casa las he comido muy bien, de bacalao, que se hacen aquí muy frecuentemente, y de jamón.
No, no tú hacerlas no te has puesto a ello, ¿no?
No,
pero Edurne sí. Edurne se ha puesto a hacer croquetas muchas veces, ¿no?
Yo, Carlos, he de confesar que ni siquiera he frito croquetas de paquete. O sea, en croquetas estoy a cero, completamente a cero. Otras cosas las hago muy bien, pero ahí no he desarrollado las croquetas.
Un día mi abuela me intentó enseñar a hacer croquetas, sí. Y estaba toda la masa y tal, y me dijo, mira, vas haciendo así con las manos y tal. Y se fue porque tenía que atender no sé qué. Y cuando volvió se dio cuenta de que no había croquetas porque yo me había comido la masa antes de... Es decir, los zampabollos como yo no podemos cocinar porque las cosas ya no llegan nunca a la...
Sí, aquí me pregunta un oyente, mi amigo Marce, que si hay algún tipo de comida kinky, porque... Él es un gran seguidor de lo kinky y entonces, teniendo en cuenta que tú sostienes que los parques de atracciones, las atracciones más salvajes son de kinkies,
sí,
tendríamos que teorizar sobre la comida kinky.
La comida kinky. A ver, en principio la comida kinky es la comida mala, porque unas sardinas pueden ser tan buenas como
claro,
caviar.
Como caviar, sí,
esto no hay... No depende del... Manuel Vázquez Montalbán decía, comer o no comer depende del dinero. Pero comer bien o comer mal no depende del dinero, sino de la cultura. Y yo creo que tenía bastante razón.
Sí, tenía bastante razón. Bueno, pues oye, ¿dónde se comen las mejores croquetas de España? ¿Cuáles son? ¿Por qué? ¿Quién las hace? ¿Usted tiene algún truco especial para hacerlas? La croqueta, algo tan español y tan rico. Bueno, chicos, chicas, adiós, qué maravilla de saludarlos. Adiós, que tengo un mensaje de... Muchos mensajes, son estos.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
En Yamóvil queremos cambiar septiembre. Cambiar la vuelta al cole por la vuelta a la ilusión. La ilusión de estrenar el todoterreno.